Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 23 de febrero del 2026.
Nuestra escuela bíblica enoteísta, la mejor del mundo y lugar, donde aprendemos con fervor y temor la verdadera doctrina que trae salvación. Con Don Tito de la Rosa y Ricardito, los maestros bíblicos, aprenderemos mejor con ayuda del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y la poderosa palabra de Dios nos traerá salvación. Enseñamos la vida verdadera, que es Jesús, con claridad, el camino a la vida eterna, llena de felicidad, una enseñanza pura,
que de Dios es su verdad,
para la vida eterna,
aquí está la realidad.
¡Hey!
¡Hey! Entra ya, aquí encontrarás la verdad,
en nuestra
y hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 5 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a ver un caso de inmoralidad sexual que había sido juzgado, que ocurría ahí en la iglesia de Corinto. Ya sabéis que esa iglesia estaba repleta de problemas, tanto problemas doctrinales, divisiones, partidismos e inmoralidad sexual, herejías, ya que algunos hasta negaban la resurrección de los muertos. Y bueno, era un desastre esa iglesia de Corinto. Bien, pues vamos a entrar a comentar este capítulo 5. Como siempre, la versión que utilizo es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe en el planeta del Nuevo Testamento, la más fiel sin ninguna duda que existe a los textos griegos del Nuevo Testamento, y además muy sencillo, un lenguaje muy sencillo de entender, mucho mejor que la Reina Valera y que otras. Y estos comentarios que hago, pues son míos, son espontáneos y no están copiados, plagiados de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial, la IA. Bien, pues comencemos a leer el verso 1, dijo Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley. Así es como he traducido yo este versículo. Otras versiones dicen que hay un caso de fornicación y tal, pero realmente la mejor traducción es estas relaciones sexuales condenadas por Dios, por el Dios Padre, en su ley. Eso es el pecado, la infracción de la ley. Son relaciones sexuales que están prohibidas y condenadas por Dios en su santa ley. Y tal relación sexual pecaminosa ni siquiera se nombra entre los que no conocen al poderoso, es decir, entre los gentiles. O sea, era tan repugnante esa relación sexual, ese pecado sexual cometido por un pollo que había ahí, que ni siquiera era nombrada entre los gentiles, entre las personas pues que no conocen a Dios, esos son los gentiles de otras naciones, pues que no conocen al Dios verdadero, al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Pues sigue diciendo, el caso es que hay uno que se acuesta con la mujer de su padre, es decir, se acostaba, tenía relaciones sexuales con su madrastra, no con su madre, sino con su madrastra, es decir, era la esposa de su padre. Su padre pues había casado con otra, y este pollo pues tenía relaciones sexuales con esa esposa de su padre. Es decir, con su madrastra, dice aquí. Verso 2. Y vosotros os enorgullecéis de esto. O sea, los hermanos de la iglesia de Corinto se enorgullecían de que había ahí un pollo que se acostaba con su madrastra, y se enorgullecían de eso. Estaban orgullosos de que se acostara con su madrastra. Fijaos, pues la corrupción sexual moral que había también en esa iglesia de Corinto. ¿No debierais, pregunta Pablo, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se tenía que haber practicado en esa iglesia la disciplina y haber quitado de en medio, haber expulsado evidentemente de la iglesia, que no se está refiriendo a asesinarlo, a quemarlo vivo como hizo la Inquisición Católica durante siglos, ni a torturarlo, no, a quitarlo de en medio significa expulsarle, ejercer disciplina y expulsarle de la congregación de Corinto, al que cometió tal acción. Verso 3. Ciertamente yo, estando ausente en cuerpo, Pablo no estaba con ellos físicamente cuando les escribió esta epístola, pero presente por medio de mi energía, en espíritu estaba con ellos, en espíritu, como si estuviera con ellos. Esto no significa tampoco que el espíritu de Pablo salió de su cuerpo y se fue allí a Corinto a visitar a estos hermanos, no. Cuando dice Pablo aquí, pero presente por medio de mi energía, significa que él, pues mentalmente es como si estuviera con ellos. Estaba con estos hermanos y se estaba enterando de todo, de lo que estaba ocurriendo ahí en esa iglesia de Corinto. Dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo lo había juzgado, para que veáis que los verdaderos cristianos, los cristianos espirituales, no los carnales, cuidado, esto ya lo expliqué en la anterior escuela bíblica, los cristianos espirituales, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos la verdadera doctrina, claro que podemos juzgar a otros, que es lo que hizo Pablo, he juzgado, esos que dicen, hay muchos mamarrachos y leseros que dicen que los cristianos no podemos juzgar a nadie, bueno, pues aquí Pablo hizo todo lo contrario. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Claro que podemos juzgar, si somos espirituales, evidentemente, y juzgamos con juicio recto. Así lo dijo Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Claro que podemos juzgar, son auténticos embusteros al servicio de Satanás aquellos santurrones y leseros que dicen que nosotros los cristianos no podemos juzgar a nadie. Pablo juzgó al que tal cosa hizo, al que se acostaba con su madrastra, la había juzgado. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que es decir, con el poder de Cristo, reunidos vosotros y mi energía, o mi espíritu, dicen otras versiones, porque ese es nuestro espíritu. El espíritu es la energía que tenemos dentro y que nos da la vida. Estos hermanos de Corinto, los que eran espirituales, evidentemente, no los carnales, se reunieron en la iglesia de Corinto y Pablo espiritualmente estaba con ellos. Mentalmente estaba con ellos. Por eso dice el apóstol Pablo, reunidos vosotros y mi energía con el poder de nuestro Señor Jesús el Mesías, el tal, es decir, el pollo que se acostaba con su madrastra, sea entregado a Satanás. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Porque muchos dicen, ¿qué es esto de ser entregado a Satanás? ¿Qué significa? Pues mira, dijo Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entregar a alguien a Satanás, a alguien que ha pecado, que practica la fornicación, por ejemplo, era este caso, pues perfectamente los hermanos de esta iglesia o de cualquier otra, podemos entregar a esa persona a Satanás. Por supuesto, entregarle a Satanás no significa asesinarlo. Dice, para destrucción de la carne. ¿Qué significa la destrucción de la carne? Cuando alguien que ha pecado se le entrega a Satanás, sencillamente el Señor le envía un castigo. Le envió una enfermedad, pues seguramente mortal. Por eso dice, para la destrucción de la carne, de la carne. O sea, al entregarle a Satanás, ya Satanás podía hacer con este sujeto, con este pollo, pues enviarle cualquier enfermedad, hacerle daño, para la destrucción de la carne. Y ahora dice, fijaos bien, porque muchos dirán, oh, este que estaba pecando de la iglesia de Corinto se va a condenar al lago de fuego, porque estaba practicando la fornicación con su madrastra, se acostaba con su madrastra. Pues mira lo que dijo Pablo. A fin de que su energía o su espíritu, como dicen otras versiones, sea salva en el día del Señor. ¿Dónde dijo Pablo que se va a condenar? Ese pollo que se estaba acostando con su madrastra. Era un hermano. Un hermano en la fe, pero estaba practicando un pecado. Y al persistir y practicar ese pecado, fue entregado a Satanás para que muriera. Con alguna enfermedad, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí cuando habla del día del Señor Jesús, se refiere al día de su futura venida gloriosa. Este hermano que había pecado será salvo. Eso sí, recibe la disciplina del Señor, el castigo del Señor, para la destrucción de la carne. Una enfermedad seguro que le envió el Señor y murió. Murió. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Él será salvo. No se va a condenar al lago de fuego. Aquí no dice nada, por ninguna parte el apóstol Pablo, que se fuera a condenar. Lo que sería destruida es su carne, al ser entregado a Satanás, para que su espíritu y su energía sea salva en el día del Señor. Verso 6, dijo, no es bueno ese orgullo que vosotros tenéis, el orgullo que tenían por este hermano que estaba pecando, que se estaba acostando con su madrastra. Había hermanos de la iglesia de Corinto que se enorgullecían de que tenían a un hermano que se trincaba a su madrastra, a la esposa de su padre. Y por eso Pablo dice, no es bueno ese orgullo que vosotros tenéis, ¿por qué os enorgullecéis de eso, mamarrachos, imbéciles? O sea, ¿os enorgullecéis de que hay aquí un miembro de esta congregación que se acuesta con su madrastra? Pues bueno, pues había hermanos que se enorgullecían de eso. Y luego pregunta Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Claro, un poquito de levadura fermenta toda la masa, poniendo el símil, el ejemplo del pan. Un poco de levadura corrompe, fermenta toda la masa. Pues igual, si este hermano no hubiera sido entregado a Satanás para la destrucción de la carne, hubiera fermentado toda la masa, o dicho en otras palabras, hubiera contaminado a muchos más hermanos, para que practicaran el pecado de la fornicación. Por eso es que se le entregó a Satanás para que su carne fuera destruida, para que muriera, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Hay que limpiarse, tenían que limpiarse de este pecado, tenían que deshacerse de este hermano que estaba pecando, lo compara con la vieja levadura, ¿para qué? Para que seamos nueva masa, para que seamos como panes sin levadura. Dice Pablo, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Es la única manera de acabar con el pecado, con esa corrupción en esa iglesia. Era entregar a Satanás a ese hermano que estaba pecando. para que no contaminara a otros, no fermentara toda la masa. El fermento, la levadura en la Biblia siempre simboliza corrupción, siempre significa pecado o falsas doctrinas también. Ese es el significado de la levadura en las Sagradas Escrituras, lo cualquiera lo puede comprobar. Y luego dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Lo veis? Cristo murió, fue clavado en el madero en la Pascua. Y él fue sacrificado por nosotros, para que seamos como panes sin levaduras. No estemos practicando el pecado, el que practica el pecado es del diablo, dijo el apóstol Juan ahí en primera de Juan. Y sigue diciendo Pablo, así que celebremos la fiesta, refiriéndose a la fiesta de Pascua, no con la vieja levadura, no practicando el pecado. Recordad, la levadura simboliza en las Sagradas Escrituras el pecado, la corrupción, la hipocresía, las falsas doctrinas. Esto lo enseñó también Jesús en el Evangelio. Ese es el significado de la levadura. Por eso dice, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Lo veis? Aquí Pablo dice bien clarito qué simboliza, qué significa la levadura. Significa la malicia, la maldad, la hipocresía. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Sí? Practicar la Pascua, parece ser que estos hermanos de la iglesia de Corinto celebraban la Pascua, la verdadera Pascua, la Pascua hebrea, la hacían con panes sin levaduras, sin levadura, que simbolizaba la sinceridad y la verdad, la verdadera doctrina. Verso 9, os he escrito por carta, y fíjate lo que dijo, que no os juntéis con los que practican relaciones sexuales prohibidas por el poderoso en la ley, es decir, los que practican la fornicación. Esas son las relaciones sexuales prohibidas por Dios en la Biblia, como por ejemplo, pues irse con rameras, con prostitutas, el adulterio, el mariconismo, etcétera, etcétera. Son relaciones sexuales. Y no tenemos que juntarnos con estos falsos, porque son falsos hermanos, que practican estos pecados sexuales. Debemos apartarnos de ellos. No son hermanos en la fe. No tenemos que juntarnos con ellos. Verso 10. Dice, no absolutamente con los que practican esas relaciones sexuales pecaminosas en este mundo, evidentemente. O con los que ambicionan el dinero, o los avaros, refiriéndose a los avaros, que ambicionan el dinero, o con los ladrones, o con los adoradores de dioses falsos, es decir, los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo, efectivamente. Está hablando, pues, de los pecadores de este mundo, los fornicarios, los avaros, los ladrones, los idólatras, pues sí. Si forzosamente no tuviéramos que relacionarnos con ellos, pues tendríamos que salir de este mundo. Este mundo está repleto de este tipo de malvados y de impíos pecadores. Y ahora lo aclara el apóstol Pablo. Mira lo que dice en el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fijaos, él dice que es un hermano, dice que es cristiano, que cree en la verdadera doctrina. Dice, tenga relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su santa ley. Es decir, sea un fornicario. Si uno que dice que es cristiano practica la fornicación, estas relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley, tenemos que apartarnos de ellos, no juntarnos jamás con ellos. No hemos de tener amistad de ninguna manera con este tipo de gentuza y de falsos cristianos pecadores, impíos. Fijaos, no se refiere a los del mundo que bueno, por lo menos dicen que no son cristianos, no se consideran cristianos y son pecadores, no. Se está refiriendo a aquellos que se hacen pasar por iglesieros, aquellos que hacen pasar o por ministros de Cristo, o por evangélicos, católicos, de estos hay a montones, fornicarios, de estos falsos cristianos, católicos, evangélicos, los hay a patadas, los hay a montones. Yo he conocido a varios que se hacen pasar por cristianos, y yo hablaba con ellos, especialmente con uno, que era de aquí de Madrid, de España, le consideraba amigo, pero recapacité y me aparté de este falso cristiano fornicario, porque tenía por costumbre practicar la fornicación, irse con putas, con rameras. Y este pasaje de Pablo es bien claro, me aparté completamente de este tipo de gentuza y de falsos cristianos. Pues aquí lo está diciendo bien claro, que no debemos juntarnos con ellos, es decir, no tener ningún tipo de amistad con este tipo de falsos cristianos, o bien que se hacen pasar por evangélicos o por católicos, etcétera, etcétera. O sea, un ambicioso por el dinero, es decir, un avaro, o un adorador de dioses falsos, es un idólatra, tampoco tenemos que juntarnos con este tipo de hijos del diablo, de falsos cristianos, se hacen pasar por ministros de Cristo, por pastores, y son solamente ambiciosos por el dinero, son avaros, idólatras, porque la avaricia es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Y esto los hay a montones. ¿Cuántos falsos pastores conocemos de la cristiandad satánica asquerosa y apóstata, que son falsos evangelistas, falsos pastores que viven a cuerpo de rey, a costa del dinero que roban a sus descerebradas ovejas, por medio de ofrendas, por medio del falso diezmo monetario de dinero? Son idólatras, adoradores de falsos dioses, ambiciosos por el dinero. De estos falsos pastores y falsos ministros de Cristo los oye a miles y a miles. Tenemos que apartarnos de ellos, jamás tener ningún tipo de amistad con esta gentuza, con esta cizaña, estos falsos cristianos que están al servicio de Satanás. O sea, un ambicioso por el dinero, o un adorador de dioses falsos, o un calumniador. Hay montones de falsos cristianos que son calumniadores, que acusan en falso a verdaderos cristianos. A mí me han acusado montones de veces. Me han lanzado acusaciones falsas, me han calumniado. Pues igual, no tener ningún tipo de amistad con esta gentuza. O un borracho, igual, alguien que dice que es cristiano, no, y se emborracha de vez en cuando. Pues igual, no tener ningún tipo de relación ni amistad con este tipo de impíos, de pecadores. O un ladrón, igual, los falsos pastores estos, falsos evangelistas, del falso evangelio que predican, el falso evangelio de la avaricia, que viven a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a sus descerebradas ovejas, son auténticos ladrones. Son ladrones, roban. Y se hacen pasar por ministros de Cristo, por pastores, por evangelistas. Y dice, con el tal ni aún comáis. O sea, ni siquiera comer nada, ni una hamburguesa ni nada con este tipo de falsos pastores, de gentuza, de impíos y falsos ministros de Cristo. Ni comer con ellos, absolutamente nada, ningún tipo de relación ni de amistad con ellos. Verso 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Vosotros, refiriéndose a los corintios, sí debéis juzgar a los que están dentro de la iglesia. ¿Cómo que los cristianos no podemos juzgar a nadie? Si aquí Pablo dice todo lo contrario. Dice que vosotros sí debéis juzgar, claro que debemos juzgar a los que están dentro de la iglesia, a los que se hacen pasar por cristianos, por ministros de Cristo, por evangelistas o incluso hasta por apóstoles. Claro que podemos juzgar a esta gentuza y apartarnos de ellos, no tener ningún tipo de amistad, ni siquiera comer con ellos. Pablo es bien claro, claro que podemos juzgarles. Verso 13. Porque a los que están fuera, es decir, a los del mundo, a los que no pertenecen a la iglesia de Cristo, el poderoso juzgará, Dios les juzgará. a los que están fuera de la iglesia, a los que no se hacen pasar por cristianos. Dios los va a juzgar conforme a lo que hayan hecho en este mundo. Pero a los que están dentro de la iglesia y practican el pecado, claro que podemos juzgarles. Es una de las mayores mentiras del diablo enseñar que los cristianos no podemos juzgar a nadie, como hoy en día repiten estos babosos y babosas, iglesieros santurrones de la cristiandad asquerosa y apóstata. No, que no podemos juzgar a nadie, como que no. Aquí Pablo está enseñando exactamente todo lo contrario. Por supuesto que podemos juzgar a los de dentro, a los que se hacen pasar por cristianos. Y a los de fuera, a la gente del mundo, a los mundanos, pues Dios los va a juzgar, el Padre Celestial los juzgará. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la epístola a los hebreos. Y ya para terminar, pues dice el verso este 13, porque a los que están fuera el poderoso juzgará. Quitad, termina Pablo diciendo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ya le llama perverso, refiriéndose evidentemente al pollo que estaba trincándose a la esposa de su padre, a su madrastra. Pablo fue bien claro, había que quitarle de entre ellos. No estaba diciendo evidentemente que había que liquidarlo, asesinarlo, quemarlo vivo en una hoguera, como hacía la Inquisición satánica católica. De ninguna manera. Quitarle, dice, pues, a ese perverso, quitarle de entre vosotros, es decir, expulsarle, echarle de la congregación. Sencillamente entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Perfectamente podemos entregar a estos que practican el pecado, los podemos entregar a Satanás, a aquellos que se hacen pasar por cristianos, que están en la congregación y practican el pecado, cualquier tipo de pecado, por supuesto que los podemos entregar a Satanás para la destrucción de su carne, que es lo que ocurrió con este pollo de la iglesia de Corinto. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 5. Ya cuando queráis, enviad vuestros aportes, comentarios de algún pasaje, de algún versículo que os haya llamado la atención. Tenemos 2, como máximo 3 días, tiempo de sobra para que enviéis vuestras aportaciones, comentarios, no del capítulo entero, evidentemente, sino de algún versículo, 1, 2 o como máximo 3 que os haya llamado la atención. De modo que paso palabra.
Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Morales, de Venezuela. Soy pastor y maestro bíblico. Daré mi comentario y una pequeña enseñanza de cómo aplicar a nuestra vida sobre este capítulo de Primera de Corintios 5. Lo que yo pude leer y entender de este capítulo es que el apóstol Pablo aborda un asunto muy grave que afectaba a la iglesia de Corinto. ¿Cuál era ese asunto? Bueno, la presencia de un pecado severo en su comunidad. En este capítulo Pablo señala que incluso entre los creyentes debería haber un estándar de santidad y pureza, y él reprende a la iglesia por permitir que un miembro haya follado con su madrastra, demostrando en este caso una negligencia en el cuidado espiritual y en la disciplina congregacional. Pablo llama la atención sobre la gravedad del pecado, describiéndolo como una forma de impureza que no debe ser tolerada. Incluso en medio de los creyentes, la instrucción de Pablo es clara. La iglesia debe actuar con firmeza y disciplina, eliminando a aquel que ha persistido en su pecado para poder proteger la comunidad y mantener la pureza espiritual. Él compara a esta persona a un leudado que puede contaminar toda la masa si no se actúa con convicción. Asimismo, Pablo enfatiza que el pecado no debe ser ignorado ni minimizado, ya que la comunidad cristiana bíblica debe ser un lugar de santidad, donde se corrige, donde se restaura, con amor y justicia. Entonces, la acción correctiva no solo busca la justicia, sino también la recuperación del hermano perdido, que en este caso está obviamente en pecado, para que se pueda restaurar y se redima de su pecado, obviamente si tiene un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar este pasaje para nuestra vida? Bueno, la enseñanza principal de este capítulo es la importancia de mantener la integridad y la pureza en nuestra vida personal. Y no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestras relaciones. Como comunidad debemos actuar con valentía y amor para corregir el pecado, no para juzgar, sino para restaurar y proteger tanto nuestra relación con Dios como la de los demás. Entonces, en lo individual, esto nos llama a ser honestos con nosotros mismos y a reconocer cuando estamos en el error, buscando siempre la misericordia y la gracia de Dios para cambiar. Entonces, la pureza no solo es un estándar moral, sino una expresión de nuestro compromiso con la santidad y con el respeto a la presencia de Dios en nuestras vidas y en la comunidad en la que vivimos, obviamente. Entonces, recordemos que Dios nos llama a vivir en justicia y amor, y que la corrección y la disciplina forman parte del proceso de crecer en carácter y en fidelidad a Él. Entonces espero que este comentario y pequeña reflexión nos anime a seguir perseverando en la verdadera doctrina y a saber que la paga del pecado es la muerte, mis hermanos. Y cuando veamos a un hermano que está en pecado, lo exhortemos en amor, sin condenarlo, para que se restaure y pueda alcanzar misericordia y se arrepienta de corazón. Entonces, gracias y paz. Me despido desde aquí de Venezuela, su hermano en la fe, Ricardo Morales.
Gracias, hermano Ricardito, por el comentario que has enviado. Hay una norma aquí en las escuelas bíblicas de Telegram que antes de enviar vuestros comentarios tenéis que escuchar los comentarios que yo he enviado en la escuela. No sé si lo habrás escuchado. Pero bueno, más o menos ha estado bien, bastante bien el comentario que has enviado, aunque se te ha olvidado decir lo que dijo Pablo respecto a ese perverso que se estaba cepillando a su madrastra. Y que encima, para remate, los hermanos de la iglesia de Corinto se enorgullecían de ello. O sea, le daban como la palmadita a la espalda y decían, bien hecho, majete, bien hecho, hermano, que te estés acostando con la esposa de tu padre. Se enorgullecían de ello. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Porque esto no lo has dicho en tu comentario. ¿Cuál fue la disciplina? Esto es muy importante, ese pasaje. Que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. En eso consistía la disciplina apostólica. Se reunían los hermanos, evidentemente los hermanos espirituales de la iglesia de Corinto, se reunieron espiritualmente, pues Pablo estaba con ellos, le dijo Pablo. ¿Y se reunieron para qué? Para expulsarle de la congregación y para que fuera entregado a Satanás. Entregaron al diablo. Esto no lo has explicado en tu comentario, yo sí lo expliqué. Por eso te digo, tienes que escuchar primero los comentarios que yo envío en la escuela y después envías tú los tuyos. Esto es muy importante, no solo a ti, sino al resto de hermanos. Entonces, lo que Pablo lo dijo bien claro es que el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa el que fuera entregado a Satanás para la destrucción de la carne? Porque algunos pueden creer, significa que se lo cargaron, lo liquidaron, lo quemaron vivo, lo mataron, no. Para la destrucción de la carne le entregaron a Satanás para que así Satanás le dañara con la autoridad, con la autorización de Dios, evidentemente, porque Satanás es una herramienta en la mano de Dios, para que le fuera enviado una enfermedad, fuera muerto. Ese hermano fornicario fue muerto, fue destruido en la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, fijaos, Pablo no dijo por ninguna parte que ese hermano será condenado, se irá al lago de fuego. Por estar practicando el sexo con su madrastra, no. Para la destrucción de la carne, de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, él será salvo, su espíritu será salvo en el día del Señor Jesucristo, es decir, cuando él venga en gloria, ¿de acuerdo? Una pena que este atrozo, esta parte tan importante de ese capítulo de Primera de Corintios, no la hayas comentado en tu aporte, que en general está bien. No sé si te lo habrá hecho la IA, probablemente, porque ese no es tu estilo de hablar, tu estilo literario, probablemente te lo ha hecho la IA, pero bueno, a mí me da exactamente igual si te lo ha redactado la IA o lo has hecho tú, me da igual. Está bastante bien, pero se te ha olvidado una de las cosas más importantes de ese capítulo, que es lo que dijo Pablo, que se reunieron ahí estos hermanos espirituales de la iglesia de Corinto para que el tal fuera entregado a Satanás, a fin de que fuera destruido en la carne. Murió, así es como Dios puede disciplinar, reprender a aquellos hermanos que practican el pecado. Los puede matar. Y los hermanos espirituales nos podemos reunir y entregar a Satanás a ese perverso, a ese hermano que ha pecado. Pablo le llamó perverso, pero fijaos, no dijo que se vaya a condenar, porque muchos dicen, no, eso se va a condenar por ser un fornicario y tal. No, Pablo no dijo que se va a condenar, dijo a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En fin, esto es lo que quería decir. Procurad que siempre vuestros comentarios los hagáis vosotros, no los haga la IA, la inteligencia artificial, porque es muy fácil que los haga la IA. Vosotros le decís a la IA, oye, hazme un comentario de este capítulo 5 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Y te hace un comentario y luego lo leéis vosotros. O sea, a ver, yo no digo que eso esté prohibido, no está prohibido aquí en esta escuela bíblica, pero joder, procurar que vuestros comentarios sean vuestros, hechos por vosotros de forma espontánea, como yo hago, por ejemplo, en estos comentarios que estoy haciendo de todos estos libros del Nuevo Testamento. Son espontáneos, son míos, no los hago con la IA, ni los plagio, ni los copio de ningún otro autor. Pues igual hacer vosotros, y procurar centraros pues en los pasajes claves, en lo más importante de ese capítulo, como por ejemplo es este, que no ha dicho absolutamente nada. Lo que dijo Pablo, del que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero bueno, agradecemos que hayas enviado tu aporte, tu comentario, y bueno, una lástima que otros hermanos pues no les dé la gana, no quieran participar en estas escuelas, enviando sus aportaciones para la edificación de otros. Una lástima, antes lo hacían y por desgracia ya no lo hacen. Parece ser que se han apartado de nosotros. No tengo ni idea, no sé por qué. Nos llaman titianos, la secta de los titianos, una secta falsa. Y esa es la razón, supongo, por la cual pues se han apartado de nosotros. Así que pues nada, peor para ellos. Pues gracias, hermano Ricardito, por el aporte. Y nada, esperamos que sigas participando, colaborando en el resto de escuelas bíblicas que hagamos.
Claro, porque esa es otra, pues. Sabemos lo que dijo el apóstol Pablo, de que fue entregado, su cuerpo sería entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Y pueda ser salvo, pues, su espíritu, su vida. Pero la broma es que no sabemos si esa persona en realidad se arrepintió. Que quizás fue expulsada, pero no sabemos si esa persona siguió en la condición del pecado o se arrepintió y fue destruido, pues, para hacer la salvación de su vida. Eso es lo que no sabemos, ya que la Biblia no da detalle. A la final, si esa persona por lo menos se arrepintió.
A mí, uno de los pasajes que más me asombran de ese capítulo son cuando las palabras de Pablo, cuando dijo que estos hermanos de la iglesia de Corinto se enorgullecían de que ese hermano, de que ese pollo se estuviera trincando a su madrastra. O sea, esto imaginaos por un momento una congregación y resulta que hay un pollo que se está cepillando a su madrastra, y entonces el resto de hermanos de esa iglesia, pues mira, estamos orgullosos, está muy bien lo que está haciendo este hermano, estamos orgullosos de él porque se está cepillando a la madrastra, gloria a Dios, estamos orgullosos de él. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, y por eso es que Pablo tuvo que corregir eso, tuvo que reprenderlos. Bueno, esa era una iglesia que tenía una cantidad de problemas morales, de divisiones, excisiones, celos entre ellos, el caso este de fornicación del pollo este, luego errores heréticos, errores doctrinales, como que algunos negaban la resurrección de los muertos. O sea, es tremenda, es de toda la iglesia, yo creo que había ahí por esa zona del Imperio Romano, esta era la más desastrosa de todas, sin ninguna duda, la iglesia de Corinto.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte también a Primera de Corintios, capítulo 5. Voy a citar primero el verso 5, donde dijo nuestro hermano Pablo de que a fin de que su energía sea salva en el día del Señor Jesús, es decir, su segunda venida, después de la gran tribulación, tal como está escrito en el libro del Apocalipsis, que dura 3 años y medio, no antes. Quiero decir algo rápidamente aquí. Alguno capaz puede argumentar, citando este verso 5 completo, de que capaz pueda, como se dice, perder la salvación. Porque sé que hay un dicho por ahí, un argumento satánico y diabólico que afirman algunos de que la salvación eterna se puede perder, pero resulta que no es así, no es bíblico, porque la salvación eterna es algo que estamos esperando, es una promesa y se va a cumplir en el futuro. El Padre Celestial nos va a dar ese regalo y nuestro hermano mayor Jesús nos va a dar esa santa corona, y bueno, cada uno va a recibir la recompensa conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra. Obviamente la fe y las acciones van en conjunto, no separado, y tal como se ha estudiado anteriormente en los versículos anteriores en relación a ello. Y también quiero citar el verso 11, que dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, tenga relaciones sexuales condenadas por el Padre Celestial, que es el Poderoso Supremo, en su santa ley. Y bueno, esto está relacionado a los maricones, las livianas, irse con prostitutas, incluso tener relaciones con animales, que parece ser que está de moda esto, teniendo relaciones sexuales con animales, pero es abominación total, sin duda alguna. Y bueno, entre otras cosas. Y después dice: o sea, un ambicioso por el dinero. Esto abunda hoy en día, incluyendo los falsos pastores, muchos católicos romanos de la gran ramera hacen esto, roban a la gente, ya sea a través de este satánico y diabólico del purgatorio, y así sumamente. Después dice Pablo: o un adorador de dioses falsos. Bueno, los dioses falsos también está incluido, como por ejemplo el dios Trino, que es un dios falso, ya que la Biblia jamás enseña un dios Trino. Y bueno, la lista sigue, un montón de dioses falsos. Es tan largo que hasta en el Antiguo Testamento se menciona de que el Señor prohíbe incluso tener contacto con ellos. Después dice: o un calumniador. Bueno, esto es típico hoy en día. Hay muchos calumniadores. Puede ser frente de ti, te hablan bonito, pero cuando están lejos y te empiezan a hablar por detrás, Ahí te está pegando una buena puñalada. Pero es típico, es típico. Pero también puede ser de frente, ¿eh? Esto ocurre de una manera u otra. Pero está, así son las cosas. Tarde o temprano sale la luz. Como ha ocurrido muchas veces antes, que muchos han estado entre nosotros y al final y al cabo han terminado apartándose del verdadero camino, que son apóstatas de la fe, que en realidad no eran hermanos en la fe. Y después dice Pablo, un borracho. Esto está de moda también, del borrachismo entre la sociedad, pero está, alguno puede ser que aparenta venirte a decirte hermano, pero en realidad no lo es. Un ladrón, con el tal ni aún comáis. Está clarísimo. O sea, por ejemplo, un católico romano, sabemos perfectamente que sirven a dioses falsos, como por ejemplo la Virgen María, la Trinidad, esos supuestos santos que ellos creen, pero en realidad son dioses falsos, literal. Y absolutamente, lo que los católicos romanos, bajo su ignorancia, le han adoctrinado de que hay que llamarle hermanos incluso a los protestantes, que ellos argumentan que son hermanos separados, pero hasta uno le puede decir, pero resulta que no es así, bíblicamente hablando. Por tanto, si un católico te llega a invitar a comer con él, pues hay que decirle que no, porque aquí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Ta, otra cosa es que un católico romano te ve a ti o a mí, por ejemplo, en la calle tirado y te da una mano de ayudarte, ya sea ropa, agua y cosas así para animarte y seguir adelante debido a las tribulaciones y persecuciones que uno está pasando, pues esa persona tuvo misericordia contigo. Pero otra cosa es que tú vayas a comer con él. Es algo diferente. Pero el tema es en no participar, tal como dijo aquí el apóstol Pablo, ni tampoco adorar a dioses falsos. Y bueno, todo lo que está escrito en el resto de las enseñanzas, incluyendo el Antiguo Testamento. Y bueno, esto es lo que quiero decir, hermanos, con respecto a esta gran enseñanza. Y para mí que ese hermano que ha pecado sobre la inmoralidad sexual, pues sin duda alguna se va a salvar, pero no va a recibir capaz la recompensa, posiblemente. Bueno, no está escrito de forma extenso la enseñanza, pero está, en el día de juicio se va a hacer todo. Muchas cosas, incluido de uno que hace no ha sido capaz de reconocer y está, las cosas como son.
Hermanos, voy a dar mis aportes a 1 Corintios capítulo 5. Y los versículos que me han gustado han sido el versículo 5, que dice que para que su espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me hizo reflexionar porque ayer me parece un hermano en la escuela puso si estaba bien escrito, pero así también lo dice en el griego, que su espíritu sea salvo. Entonces yo me puse en las carnes de ese hermano y dije, bueno, a lo mejor tiene dudas sobre si qué es salvo, el cuerpo, el alma o el espíritu, o los tres. Entonces aquí vamos a ir a un momentito hacia adelante, hacia el día de la resurrección. Cuando seamos resucitados, tendremos un cuerpo celestial, sí, tendremos alma, por supuesto, seremos nosotros, nuestra alma, y tendremos espíritu, exacto. Entonces esa energía, ese espíritu de Dios, estará en nosotros y todo nuestro ser será salvo. Seremos salvados, seremos resucitados, tendremos la vida eterna. Entonces, ¿ese espíritu será salvo? Sí. ¿Esa alma será salva? Sí. ¿Ese cuerpo será salvo? Sí. Es a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Por ejemplo, las personas que sean lanzadas al lago de fuego y azufre a ser destruidas, ¿el espíritu de Dios estará en ellos? No. Entonces, esa energía no será salvada, simplemente esa es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Se está refiriendo aquí, pues, al conjunto de esa persona, si será salva o no será salva. Es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Y cuándo será salva? ¿Se estarán ya salvadas las personas? ¿Ahora mismo hay personas salvadas en el cielo? ¿Hay almas salvadas que tienen espíritu? No, ¿verdad? Porque dice que serán salvos en el día de nuestro Señor Jesucristo. No serán salvados, no estarán salvados ahora mismo en el más allá, como predica la Iglesia Evangélica o la Iglesia Católica Romana. Dice que serán salvos en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo será eso? Pues será cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a salvarnos. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando le veamos venir con poder y gloria. No será de una manera invisible, como predican algunos en la falsa enseñanza del rapto pretribulacional, sino en el día glorioso, visible, de nuestro Señor Jesucristo, que será al final, cuando venga a rescatarnos. Ahí las almas volverán a ser salvas, la Iglesia. Seremos resucitados y tendremos un espíritu. Volveremos a tener espíritu, que es la energía de Dios. Así que, y tendremos un cuerpo celestial. No como predican algunos, que nuestro cuerpo será invisible, inmaterial, como fantasmitas. No. Tendremos un cuerpo visible, como el que tienen, por ejemplo, también los ángeles, o el Padre Celestial, o el Señor Jesucristo. Cuerpo celestial, de carne y hueso celestial. Así que, este versículo 5 espero que haya quedado explicado y que se me haya entendido. Y luego pues vámonos al versículo 10, que dice que también que los fornicarios de este mundo, los codiciosos, los estafadores, idólatras, todas las personas que son pecadoras de este mundo, sí podemos juntarnos con ellos. ¿Pero por qué nos podemos juntar con ellos? ¿Nos podemos juntar con ellos para pecar? No. ¿Nos podemos juntar con ellos para que nos influencien? No. ¿Nos podemos juntar con ellos para aceptar su pecado? No. Nos juntamos con ellos únicamente para predicarles el Señor Jesucristo, para predicarles el arrepentimiento, el perdón de sus pecados, para que sigan a Cristo, para que no vuelvan a hacer esos pecados más. Predicarles en definitiva el verdadero evangelio, pero no para participar de ellos. Por ejemplo, al Señor Jesucristo los fariseos le acusaban de juntarse con borrachos, con pecadores, y dijo el Señor Jesucristo que él había venido a salvar a los pecadores. Entonces, por regla de tres, el Señor Jesucristo se tenía que juntar con ellos, ¿para qué? ¿Para emborracharse y para adulterar y para hacer lo mismo que hacían ellos? No, el Señor Jesús únicamente se juntaba con ellos para intentar salvarles, para que tuviesen el perdón de los pecados, para que le siguiesen a él. Pero si alguno decía que no quería seguir a Cristo, Cristo no se juntaba más con ellos. Pero aquí el apóstol Pablo va un poco más allá y dice que no nos juntemos con los que dicen llamarse cristianos y no lo son. Los que dicen llamarse cristianos y son idólatras, fornicarios, como este ejemplo que hemos visto aquí de ese que se acuesta con su madrastra, los que son estafadores. Ayer yo hice un vídeo muy bueno sobre el tema de esos cristianos que son estafadores, por ejemplo el español José Yoba o Itiel Arroyo, o también estos Casluna, Maldonado y toda esa cuadrilla de estafadores que dicen llamarse cristianos y no lo son. Dice el apóstol Pablo que no nos juntemos con ellos ni siquiera para comer pan. Es decir, en absoluto nos tenemos que juntar con ellos. Los que roban a las ovejas del Señor Jesús son estafadores, son ladrones, y no nos tenemos que poner con ellos ni siquiera para comer el pan, dice el apóstol Pablo. Y es algo que tenemos que hacer. Pero, por ejemplo, si conocemos un estafador del mundo que no conoce a Cristo, pues nos juntamos con él, ¿para qué? ¿Para estafar? No, nos juntamos con él para predicarles, para enseñarles el verdadero evangelio. Si después de bastante tiempo de estar predicándoles no cambia su disposición mental, no quiere seguir al Señor Jesucristo, tenemos que aplicar lo que dice Jesús: no tiréis perlas a los cerdos. Así que no tenemos que seguir más con esa persona, no vaya a ser que nos influencie, nos meta en un lío o nos haga también a nosotros pecar. Esa es la verdadera enseñanza que está aquí enseñando el apóstol Pablo, y la enseñanza bíblica. Así que, hermanos, estos dos versículos son los que me han gustado y espero que sirvan de edificación. Gracias y paz.
Gracias, hermanos, por los aportes que habéis enviado, vuestros magníficos comentarios a este capítulo 5 de Primera a los Corintios. Bien, voy a hacer ya el resumen de este capítulo 5, lo que hemos aprendido, y ya terminamos esta escuela. Y ya, pues mañana entraremos a comentar, a estudiar el capítulo 6. En este capítulo hemos aprendido que ahí en la iglesia de Corinto había un caso de inmoralidad, que fue juzgado, fue reprendido. Luego veréis cómo este hermano que se acostaba con su madrastra, esto lo he descubierto, bueno, lo descubrimos en la siguiente epístola que escribió Pablo a los Corintios, en segunda a los Corintios. Este hermano que practicaba ese pecado de fornicación se arrepintió. Esto luego lo voy a demostrar. Se arrepintió, por eso dijo Pablo, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Es decir, su cuerpo fue entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es decir, que le vino algún tipo de enfermedad. No sabemos, no aclara exactamente si este hermano murió o no murió. Casos que su carne fue entregada a Satanás para la destrucción de la carne. Algo le ocurrió en su cuerpo. Algo, no dice si murió o no murió. Algo le ocurrió, pero este hermano se arrepintió y fue perdonado por la iglesia de Corinto y por el apóstol Pablo. Esto lo voy a demostrar después. Y esto donde se revela es en la siguiente epístola, en segunda a los Corintios. Pues este hermano de Corinto tenía relaciones sexuales, relaciones pecaminosas con su madrastra. Un pecado que ya en esa época se consideraba algo horroroso, innombrable, ni siquiera entre los gentiles, entre los que no conocían a Dios, era nombrado el acostarse con la esposa de su padre. Ni siquiera era nombrado porque era considerado algo horroroso. Y evidentemente pues era su madrastra. No su madre, sino era su madrastra. O sea, tampoco era un pecado de incesto. No era incesto. Simplemente que se acostaba con su madrastra, con la esposa de su padre. Y lo más chistoso de esto, por decirlo de alguna manera, es que los hermanos de esta iglesia de Corinto se enorgullecían por ello. En lugar de lamentarse por el pecado de este hermano, pues se enorgullecían, decían, uy, está muy bien, hermano, que te acuestes con la esposa de tu padre. Le felicitaban, se enorgullecían de ello, ahí lo dijo el apóstol Pablo. Y no le reprendían, no se ejercía la disciplina, no se ejercía ahí en esa iglesia la disciplina, para que le quitaran de en medio al que cometió tal acción. Esto no significa que le asesinaran, no le mataron, no le asesinaron. La disciplina consistía en ser entregado a Satanás para destrucción de la carne y le excomulgaban, le echaban de la congregación. Es lo que deberían de haber hecho. Y el apóstol Pablo lo juzgó. Este caso lo juzgó como si el propio Pablo estuviera ahí presente en la iglesia de Corinto y juzgó a este hermano que había caído en el pecado de la fornicación. Y entonces él dijo que en el nombre del Señor Jesucristo, el Mesías, Jesús el Mesías, pues reunidos estos hermanos, tuvieron que hacer una reunión especial, estos hermanos de la iglesia de Corinto, y Pablo estaba pues espiritualmente, mentalmente estaba con ellos. Por medio del Señor Jesús. Entonces, lo que hicieron es lo que dijo Pablo, el tal fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu, su energía, sea salva en el día del Señor Jesús. Es decir, fijaos, no dijeron que se iba a condenar, dijeron que su carne sería destruida, seguro por algún tipo de enfermedad, que le vino, pero su espíritu, esa energía de vida, será salva en el día del Señor, lo cual significa, evidentemente, que se salvará, porque si este hermano se condena, como se ven hoy en día, muchas iglesias que dicen que no, que este tipo de la iglesia de Corinto se irá al lago de fuego, porque practicaba la fornicación con su madrastra, es imposible que se salve. Pues Pablo dijo absolutamente todo lo contrario, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta primera epístola de Pablo a los Corintios no dice nada de lo que ocurrió con este hermano que había caído en el pecado. No dice lo que ocurrió. Pero sí lo dice la segunda carta, como os voy a leer ahora. Poner atención a los pasajes que os voy a leer, tomados de la segunda epístola que Pablo les escribió. Y sin ninguna duda se refería a este asunto, de la disciplina, de lo que le ocurrió a este hermano. Y lo que le ocurrió es que sencillamente se arrepintió y fue perdonado por los hermanos de la iglesia de Corinto, y evidentemente también fue perdonado por el apóstol Pablo. Vamos al texto, que lo voy a leer. Mirad, abrid vuestras Biblias en segunda a los Corintios, el capítulo 2. El capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 1. Les dijo Pablo lo siguiente: por eso tomé la decisión de no volver a visitaros con tristeza de ánimo, porque si yo os entristezco, ¿quién podrá alegrarme luego, aparte de vosotros a los que había entristecido? Y ya, dice ahora, por eso os escribí otra carta, refiriéndose evidentemente a la primera a los Corintios. O sea, la carta que se estaba refiriendo Pablo. Para que cuando vaya a visitaros no me entristezca con vosotros, porque precisamente vosotros sois por los que debo alegrarme. Pues estoy convencido de que mi alegría está unida a la vuestra de modo indisoluble. Pero qué duro me fue el escribiros aquella carta, ¿lo veis? Refiriéndose a la primera carta a los Corintios, donde habla de este caso de fornicación que había en la iglesia. ¿Cuánta amargura y cuántas lágrimas me costó redactarla? Cuando Pablo escribió la primera epístola a los Corintios, la que estamos estudiando, la escribió con lágrimas, con tristeza. Le costó mucho redactarla. Y precisamente por eso. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por ese caso de fornicación que existía en la iglesia de Corinto. Y además se sentían orgullosos de este hermano, de que estuviera practicando la fornicación. Pues dice, cuántas lágrimas me costó redactarla, y eso no lo hice para llenaros de tristeza, sino para manifestaros lo grande que es el amor que os tengo. Y atención ahora, dice el verso 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Qué es lo que le causó tristeza al apóstol Pablo? Pues le causó tristeza que dentro de la iglesia de Corinto había ese caso de fornicación de ese hermano, había celos, había partidismos, o sea, había sectas, partidos, o sea, no había una unidad doctrinal, había herejías, algunos negaban la resurrección de Cristo. Y encima había este caso de fornicación del cual se enorgullecían el resto de hermanos de ahí, de esa iglesia. Y eso evidentemente le causó tristeza, mucha tristeza al apóstol Pablo. Verso 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿A qué persona se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿Quiénes fueron estos hermanos? ¿A quién reprendieron estos hermanos? Pues evidentemente a ese hermano que se acostaba con la esposa de su padre. Verso 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Lo veis? Se está refiriendo a uno. A uno en especial que había ahí en esa iglesia de Corinto. Y evidentemente, ¿quién era? Pues el que había caído en la fornicación. ¿Qué dijo Pablo? Que le debían perdonar y consolar. Su hermano pues estaba muy triste, había sido entregado a Satanás para la destrucción de la carne y lógicamente pues no estaba alegre, no estaba contento. Le tenían que consolar. ¿Y por qué había que perdonar a ese hermano? Dijo Pablo, porque evidentemente, si Pablo dijo que había que perdonarlo es porque primero se había arrepentido. Prueba irrefutable de que ese hermano, que ese hermano fornicario, se arrepintió de su pecado. Y al arrepentirse, evidentemente, había que perdonarle. Y además había que consolarle por la tristeza que tenía. Para que no sea consumido de demasiada tristeza, ¿lo veis? Él se arrepintió y fue perdonado por estos hermanos, incluido Pablo. Verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Había que tener amor por este hermano que se había arrepentido de ese pecado. Había que amar a este hermano. Y les pide a los corintios que confirmen el amor para con él. Quería una confirmación el apóstol Pablo. Fue perdonado este hermano de la iglesia de Corinto. Fue entregado a Satanás. Por eso, como os dije antes, ni primera a los corintios ni segunda a los corintios dice que este hermano murió. Fue entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso para destrucción de la carne, pues significa que seguramente Dios le envió alguna enfermedad, utilizando a Satanás. Recuerda que Satanás es una herramienta en las manos de Dios. Pues le produjo una enfermedad, adquirió algún tipo de enfermedad en la carne, pero no murió. No murió. Él se arrepintió y fue, por tanto, perdonado. Verso 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos, en todo. Y al que vosotros perdonáis, se estaba refiriendo a este hermano que se acostaba con la esposa de su padre, yo también. Es decir, fue perdonado por estos hermanos espirituales, evidentemente, porque en la iglesia de Corinto había hermanos carnales y había hermanos espirituales. Aquí en concreto se refiere a los hermanos espirituales. Le perdonaron a este hermano y el apóstol Pablo también lo perdonó. Porque también yo lo he perdonado, dice. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Mesías, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos de ninguna manera las trampas, las maquinaciones de Satanás, que lo que quiere es dividir. Él quiere dividir a los hermanos, divide a las congregaciones, introduce la cizaña, introduce la levadura que leuda toda la masa, que corrompe toda la masa. Por lo tanto, aquí lo tenéis. En 2 Corintios vemos cómo este hermano, evidentemente, se arrepintió y fue perdonado por Pablo y por el resto de hermanos de esta iglesia de Corinto. Bien, vamos de nuevo a donde estábamos, a primera a los Corintios, para seguir haciendo el resumen. Hemos aprendido también en este capítulo 5 cómo Pablo pues les dijo que no debían de juntarse. Bueno, esto también va para nosotros, para todos los cristianos de todas las épocas. No nos tenemos que juntar con los que practican la fornicación, es decir, relaciones sexuales prohibidas por Dios en su santa ley. Ya sea pues acostarse con la madrastra, irse con rameras, los maricones sodomitas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama fornicación. Entonces dice que no tenemos que juntarnos con este tipo de personas, pero lo aclara seguidamente. Él no se refiere a las personas del mundo, es como muy bien lo ha explicado en su comentario el hermano Enrique. O sea, si tuviéramos que hacer esto con todos los del mundo, pues tendríamos que salir del mundo. Pero el mundo está repleto de este tipo de personas, de fornicarios. Entonces, Pablo lo aclara. Lo que dice Pablo, os lo voy a leer, dice en el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Cuidado. Cuidado. Nuestro hermano en la fe no es cualquiera que dice, que nos llama hermano. Oh, hermano tal, hermano cual, qué tal hermano, Dios te bendiga. Cuidadito con eso. Porque puede ser un falso hermano. El hecho de que nos llame hermanos, eso no significa que sea nuestro hermano en la fe, nuestro hermano en la verdadera doctrina, porque no lo conocemos. Pero si alguien nos llama hermanos y resulta que sabemos que es un fornicario, que tiene relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley, o es un avaro, un ambicioso por el dinero, o es un idólatra, adora a falsos dioses, como por ejemplo al falso dios Trino, a ese monstruo de tres cabezas al que llaman dios Trino, o adoran a una galleta de harina redonda, como hacen los católicos, que dicen que es Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, son auténticos y asquerosos idólatras, adoradores de falsos dioses. O la ambición por el dinero, la avaricia, que también es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Y nos llama hermanos. O es un calumniador, o es un borracho, o es un ladrón, como lo son miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas. Pues dice Pablo, con ese tipo de falsos hermanos ni siquiera tenemos que comer con ellos. Nada, apartarnos de ellos, son falsos hermanos, no tenemos que tener ningún tipo de amistad ni de relación con estos falsos hermanos. Sean puteros, sean ladrones, sean idólatras, sean calumniadores, sean borrachos. No son hermanos en la fe. Son hierba mala, son esa cizaña y tenemos que alejarnos de ellos. No forman parte de la familia de Dios. Y este capítulo 5 pues termina con las palabras del apóstol Pablo diciéndoles a estos hermanos: quitad pues a ese perverso de entre vosotros, refiriéndose a ese hermano que se acostaba con la esposa de su padre. Le dieron de echar de la iglesia, pero el caso es que se arrepintió, porque luego la segunda epístola ya lo he explicado, os he leído esos pasajes. Se arrepintió y fue perdonado, tanto por los hermanos de Corinto como por el apóstol Pablo. Y fue readmitido, evidentemente. Dejó de practicar ese pecado. Dejó de acostarse y cepillarse a la esposa de su padre. Pero Pablo ahí les ordena que quitaran de ellos a ese perverso. Es decir, le apartaron. Ya no se juntaban con él. No comían con él. Evidentemente le entró una tristeza tremenda a este hermano, a este fornicario, una tristeza tremenda, y se arrepintió genuinamente y fue perdonado, y además de eso fue consolado, como le dijo el apóstol Pablo, le tenían que consolar, y evidentemente pues fue readmitido en la congregación de los santos. Pues hasta aquí el resumen del capítulo 5. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no habla jamás, Pablo enseñó esa doctrina satánica y repugnante de un Dios Trino, llamó de Dios nuestro Padre, es al único que le llamó Dios en el sentido de que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, es mayor que todos, por eso se refería al Padre, de Dios nuestro Padre, y luego menciona el segundo poderoso, al segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la siguiente escuela bíblica.